En mediodía, El Espejo Andalucía. La información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Hola, soy Saray Acosta. Pues fíjate que hoy empezamos con una noticia que se remonta a 1722. Sí, hace mucho tiempo, pero esta semana ha sido actualidad. Me refiero a los 300 años de la colocación de la primera piedra de la Catedral de Cádiz, que se cumplieron el pasado 3 de mayo. Amplía la información Carlota Carmona.
Eso es, Saray, se celebró a lo grande, con una jornada de puertas abiertas donde alrededor de unas 1.860 personas aprovecharon esta efeméride para conocer a fondo el primer templo de la diócesis. Casi el 60% de estas visitas fueron de españoles. Se organizó también una tanda de visitas guiadas por expertos historiadores de la catedral, además de una jornada fotográfica para los amantes de la fotografía. Y como colofón, pues un concierto conmemorativo en el coro de la catedral. Toda una celebración para conmemorar los 3 siglos de su construcción.
COPE Andalucía.
Construye tu vida con Jesús es el lema bajo el que se reunirá medio millar de niños de tercero a sexto de primaria este sábado en Jaén. Una jornada diocesana que llevan esperando 2 años y que pretende ser lúdica y de encuentro con Jesús amigo. Lola Ocaña, cuéntanos.
Buenas tardes, Saray. El encuentro diocesano de niños llega a su 10ª edición. Tendrá lugar en la capital, pero pretende ser un reencuentro de niños y niñas procedentes de toda la geografía jiennense. Camino, diálogo, participación, alegría, oración y fraternidad serán los ingredientes de este día, que tendrá además un toque solidario con la aportación de alimentos no perecederos por parte de los participantes y que serán destinados a Cáritas Jaén.
Y este domingo se celebra en Málaga el Día de la Misión Diocesana de Caicara del Orinoco, en Carnillamas.
Así es, Sara, y hace más de 65 años que la Iglesia de Málaga presta este servicio en Venezuela, en unas parroquias que ocupan lo mismo que la mitad de Andalucía. Juan Manuel Barreiro es el único sacerdote diocesano que se encuentra en la actualidad en dicha misión.
Hasta ahora, pues hemos estado ininterrumpidamente atendiendo este servicio, y es un territorio también extensísimo con numerosas comunidades indígenas y numerosas comunidades también criollas.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
El sacerdote cordobés Pedro Zafra vuelve a Kiev tras una breve estancia en Córdoba. Su parroquia se ha convertido en lugar de acogida y consuelo para muchas familias que huyen de la guerra. Nati Gavira.
Desde el 24 de febrero, junto a sus compañeros, ha llevado los sacramentos a las casas, medicamentos y otras ayudas. Una labor que llena de esperanza a la vida de la Iglesia, porque en medio del dolor de la guerra ha aumentado la vida sacramental.
En este periodo hemos tenido 3 bodas y 6 primeras comuniones.
Este sacerdote cordobés regresa a Ucrania para continuar la misión de acoger y consolar a quienes buscan en su parroquia, al este de Kiev, su refugio.
Por otro lado, Nati, el próximo martes, en torno al sepulcro de San Juan de Ávila en Montilla, se reúne el clero español para renovar el seguimiento de las enseñanzas del Santo Maestro.
En torno al sepulcro de San Juan de Ávila en Montilla se reúne cada año el clero español para renovar el seguimiento de las enseñanzas del Santo Maestro. La Eucaristía será emitida en directo a partir de las 11 de la mañana por 13 Televisión.
También el resto de diócesis andaluzas festejan a San Juan de Ávila. En Granada será el domingo con 5 ordenaciones sacerdotales en la catedral y el retiro del clero este lunes. El día 12 en Málaga, 2 seminaristas serán admitidos a las órdenes. Huelva tendrá convivencia sacerdotal y Almería una Eucaristía. Habrá aniversarios de bodas de oro y plata sacerdotales en Huelva, Málaga, Almería y Granada. Entre ellos, 2 obispos, el emérito de Almería y el arzobispo de Granada, que festejan 50 años de ordenación sacerdotal. Don Adolfo González Montes también cumple sus bodas de plata episcopales y el arzobispo Don Javier festeja el día 11 sus 42 años de ordenación como obispo.
Gracias, Paqui Pallarés. Llega ahora puntual tu cita con tu diócesis en tu COPE más cercana.
COPE Andalucía. En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a este espejo de la Iglesia de Granada, en el que navegaremos en los próximos 20 minutos por la actualidad diocesana. Hoy estaremos con las hermanas hospitalarias de Granada y también vamos a escuchar a algunos de los 5 diáconos que este domingo reciben la ordenación sacerdotal. Saludos de quien les habla, Paqui Pallarés.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Despierto a tu presencia, el Señor me abrió la puerta, gracias por querer ser mi amigo,
partir de este domingo, la diócesis de Granada tendrá 5 nuevos sacerdotes. 4 de ellos se han formado en el Seminario Mayor San Cecilio y un tercero en el Misionero Redentoris Mater. Recibirán la ordenación presbiteral de manos de nuestro arzobispo don Javier este domingo, como decimos, Domingo del Buen Pastor, a las 12:30, y podrán acompañarles en la catedral si lo desean, o bien a través de la retransmisión que le hará la televisión diocesana por internet, Virgen de las Angustias Televisión, en vatelevisión.com. Los 5 diáconos han compartido con nosotros cómo se sienten ante este paso que van a dar en su vida vocacional, que siempre es de desproporción, pero al que han sido llamados por el Señor. Escuchamos, por ejemplo, a Antonio Jesús Guzmán, diácono del Seminario San Cecilio.
A unos días de la ordenación, después de 6 años de formación, del tiempo de diaconado, pues me descubro con alegría y con una certeza, y es que veo que mi vocación tiene más que ver con su llamada que con mi capacidad de respuesta, que no es nuestro proyecto, sino que es su empeño. Ha habido muchas veces que la toalla pues ha estado ahí casi rozando el suelo, y sin embargo, Él nos ha seguido sosteniendo, contando con nosotros. Él, consciente de nuestras pobrezas, ha sido fiel, y con ese empeño por mí y por nosotros, pues desafía mis límites y mi libertad. Me rindo ante el hecho de que Él me quiere, de que tú me quieres, Señor, que no es un pensamiento mío. Y yo, pues, también quiero, porque he visto que Él basta, que solo Él basta, que el resto de cosas no me bastan y, por tanto, tampoco les van a bastar a todos los que vamos a servir. Yo le doy gracias al Señor en este tiempo por el derroche de tanta fidelidad, por todos los que nos quieren, aunque no siempre sepamos devolvérselo, por todos los que piden por nosotros, los de más cerca y los de más lejos, a miles de kilómetros en tantas misiones y experiencias que hemos vivido y en las que Él nos ha llamado, por tantos testigos que han entregado la vida antes que nosotros, luchando con la duda a tientas, pero mostrándonos una vida fiel y alegre, por los amigos de la Iglesia que son aquellos con los que los imprevistos se convierten de obstáculo en camino, por tantos que han confiado la vida a nosotros, que compartiendo con nosotros pues nos han ido enseñando también a ser padres. Yo doy gracias también por los que me han hecho daño, porque no me han hecho más fuerte, pero sí más hijo. Y doy gracias también por lo último en llegar, por los últimos que hemos conocido, porque son los que al final te ayudan a darte cuenta de que el deseo siempre es el mismo y que sigue mereciendo la pena entregar la vida entera por todos con Cristo y en Cristo. Y nada, no me extiendo más, pido la oración de la Iglesia para que, pues para algo sencillo, para que no nos conformemos con migajas, pues para no darle migajas a la gente, que podamos vivir atentos para poder depender continuamente con alegría de esa fidelidad suya y no de nuestro mérito, en comunión.
También Israel Castillo nos dice esto.
Con muchísima alegría, con entusiasmo, con paz, afronto este paso definitivo para mi vida, mi consagración al Señor, para servir a la Iglesia, para llegar a ser un ministro del Evangelio, que predique la palabra para estar cerca de los últimos, llevar el mensaje de Jesucristo a toda la creación, a aquellos que más lo necesitan, estar cerca de los que están lejos, poder transmitir con alegría, con entusiasmo aquello que yo he recibido. Como dice la Escritura, dad gratis lo que habéis recibido gratis, pues con esa alegría del corazón, con ese gozo, afronto estos últimos días de preparación para la ordenación sacerdotal, después de un ministerio diaconal pues lleno de alegría, de entusiasmo, de haber podido predicar la palabra de Dios, haber podido servir el altar, servir a los enfermos, a los pobres. Llega el momento definitivo, el sí definitivo al Señor, sabiendo que confío en su palabra, que por su palabra he hecho las redes, no en mis fuerzas, no en mi capacidad, sino en su poder, en su fuerza, en la gracia que Él nos envía. Él es el que nos capacita, nosotros somos pobres servidores, pero el Señor siempre actúa y nos va acompañando en esa confianza, sabiendo también que formaré parte de un organismo vivo, de un cuerpo, de un presbiterio, de hermanos que nos ayudarán, que nos cuidarán, que harán el camino con nosotros, llega el momento de la ordenación sacerdotal, del sí definitivo al Señor.
Y el diácono Marius comparte sus palabras a 2 días de su ordenación.
En ti, Señor, confié, no me veré defraudado para siempre. Para mí es la mejor manera de expresar la alegría, pero sobre todo el agradecimiento al Señor por su amor y misericordia que me ha mostrado, que me ha hecho, llamándome a este ministerio para participar en esta misión de cuidar al pueblo de Dios.
Esta es la historia de María y de Rosa. Se sentían solas y tristes. Un día les hablaron de la sala de mayores de la iglesia y su vida cambió. Ahora son como hermanas, disfrutan, se ayudan y se acompañan.
Por ellas, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es. Surely my God is the strength of my soul. Your love defends me. Your love defends me.
And when I feel like I'm all alone. Las Hermanas Hospitalarias de Granada han presentado su primera memoria de responsabilidad social en la Iglesia. Vamos a conocer no solo la tarea que realizan las Hermanas Hospitalarias, una tarea muy importante, sino también qué es esto de la memoria de responsabilidad social en la Iglesia. Y tenemos con nosotros al gerente de las Hermanas Hospitalarias en Granada. Le damos la bienvenida a Antonio Linares. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Habéis presentado esa primera memoria. Antes de conocer aún más con detalle esa memoria, ¿qué es la responsabilidad social?
Bueno, en fin, desde nuestra institución, aparte de nuestra actividad asistencial a las personas con discapacidad intelectual, lo que tratamos también es que, bueno, pues al final son 800 usuarios, 800 familias, pero también 500 trabajadores, medir el impacto que tiene en todas las perspectivas pues nuestra organización en nuestro entorno social en el que nos movemos, en este caso a nivel de Granada.
¿Y qué conclusiones habéis sacado en ese impacto?
Bueno, para medir esto lo que hemos utilizado son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que ya llevan digamos en el mercado estudiándose desde hace bastante tiempo y que ahora, bueno, pues cada año se hace un poco más importante. Pues de esos 17 objetivos de desarrollo sostenible, lo que hemos tratado es de ver y medir cómo estamos participando en cada uno de ellos.
Imagino que la tarea que queda por delante es amplia, ¿no?
Bueno, es un camino que no tiene un fin, sino que simplemente seguir avanzando en poder aportar a esos objetivos de desarrollo sostenible, pues bueno, distintas actividades que se van haciendo y cómo eso además pues va beneficiando a todo el colectivo de la sociedad con el que trabajamos, ¿no?
En la Fundación Purísima Concepción, que es donde pertenecen las Hermanas Hospitalarias, ¿a qué se dedica? ¿Cuál es en grandes rasgos, para quien no lo conozca, vuestra tarea?
Pues principalmente nuestra tarea es la de prestar apoyo a las personas con discapacidad en todo su ciclo de vida, desde su nacimiento hasta pues las últimas etapas de su vida. Así, independientemente de cuál sea el perfil de la persona que atendemos, nuestro trabajo y nuestro empeño es en proporcionarles los apoyos necesarios para que pueda cumplir pues ese plan de vida, ¿no? Y que tengan, como todas las personas, un plan de desarrollo vital y, desgraciadamente, debido a su propia discapacidad, pues necesitan una serie de apoyos que van cambiando a lo largo del tiempo. En nuestra entidad lo que tratamos es, de forma individualizada a cada una de las personas, proporcionarles esos apoyos a lo largo de toda su vida, especialmente en todos aquellos que tienen un perfil más empleable, donde realmente lo que estamos ahora mismo es invirtiendo muchísimo en proporcionar esos puestos de trabajo que dignifiquen realmente a la persona. Y aquellos que tienen un poco menos de capacidad y no tienen esa empleabilidad, pues prestarles los apoyos que necesitan, tanto en el centro como fuera del centro.
La situación de la pandemia ha afectado a todos. Han sido 2 años, aún continuamos, de un menor grado que al principio, pero quizás ha quedado reflejado ese impacto de la COVID-19 en esta memoria.
Sí, hemos dedicado dentro de esta primera memoria un capítulo completo al impacto del COVID, cómo ha afectado a nuestros usuarios, porque nuestra atención básicamente se centra en la sociabilidad y en la integración social de nuestro usuario, y precisamente durante estos 2 años lo que nos han obligado las normas sanitarias es a tenerlos aislados. y muchos de ellos han pasado temporadas muy largas sin poder salir de sus habitaciones. En ese sentido, pues el impacto ha sido importantísimo también para aquellos usuarios de los centros diurnos que van y vienen en sus casas, que han tenido los centros cerrados durante muchos meses, y eso ha supuesto un deterioro grandísimo para todos nuestros usuarios, que ahora estamos intentando, bueno, pues ir compensando y volver otra vez a las dinámicas más normalizadas, aunque esto del COVID aún nos sigue acompañando.
Es la primera memoria que se presenta de responsabilidad social en la Iglesia. ¿Habrá más memorias, entiendo?
Bueno, nosotros pertenecemos a la Congregación de Hermanas Hospitalarias, que a nivel nacional ya lleva tiempo trabajando en estos temas, y que ellos también, bueno, pues están, digamos, incentivando que todos los centros y la propia congregación a nivel nacional vayamos realmente midiendo ese impacto que tenemos en la sociedad mediante este tipo de memorias, donde hagamos un recorrido de qué otras cosas vamos aportando a nuestra sociedad en función de nuestro trabajo particular en cada centro.
Entiendo también que uno de los principales pilares que tiene las hermanas hospitalarias y que haya quedado reflejado en esta memoria son sus profesionales, sus colaboradores o voluntarios, además de usuarios y familiares, claro.
Sí, en la memoria hemos hecho 8 capítulos, y el primero de ellos es hacia las personas que colaboran con nosotros, ¿no? Nosotros a nuestros trabajadores les denominamos colaboradores, porque es verdad que es una tarea muy vocacional, que además es una tarea muy compleja, porque requiere de todos los días un trabajo muy intenso con las personas a las que atendemos, y realmente son los que hacen realidad, ¿no? La estrategia, los objetivos y esa atención y esos apoyos que queremos dar a las personas usuarias, con lo cual para nosotros las personas son esenciales. En esta medida de qué aportamos más allá a la sociedad, pues estamos lanzando un montón de programas para nuestros colaboradores, que lo que tratan, pues también de, además de que realicen y puedan tener todas las actitudes para el desarrollo de su trabajo, además puedan también crecer vitalmente y profesionalmente en nuestra entidad. Y para eso, bueno, pues ponemos programas para ellos, para que puedan tener ese desarrollo dentro de nuestra propia organización.
Bueno, pues hemos conocido un poquito más a las hermanas hospitalarias a través de esta primera memoria que se ha presentado de responsabilidad social en la Iglesia. Y para quienes deseen profundizar en esa memoria, en esos capítulos, estará en Internet, ¿no?
Sí, en la página web de nuestra entidad, fpurísimaconcepción.org, allí tienen la disponibilidad para poderse descargar la memoria, que la verdad es que hace un recorrido bastante amplio por toda la área de nuestra organización e incide en qué proyectos tienen esa dimensión que va más allá de la organización y que impactan en la sociedad.
Pues Antonio Linares, que es gerente de las Hermanas Hospitalarias de Granada, hemos hablado de esa primera memoria. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por la difusión.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
En el mensaje que el Papa nos lanza cada mes proponiéndonos rezar por una intención, este mes de mayo, mes de María, Francisco nos invita a orar por los jóvenes para que sean llamados a una vida plena.
Al hablar de familia, quiero empezar dirigiéndome primero a los jóvenes. Cuando pienso en un modelo en el que ustedes, los jóvenes, se puedan sentir identificados, siempre me viene a la cabeza nuestra madre, María. Su valentía, su saber escuchar y su dedicación al servicio. Ella fue valiente y decidida al decir sí al Señor. Ustedes, los jóvenes, que quieren construir algo nuevo, un mundo mejor, sigan su ejemplo, arriésguense. No olviden que para seguir a María necesitan discernir y descubrir lo que Jesús quiere de ustedes, no lo que a ustedes se les ocurre que pueden hacer. Y en este discernimiento es de gran ayuda escuchar las palabras de los abuelos. En esas palabras de los abuelos van a encontrar una sabiduría que los va a llevar más allá de las cuestiones del momento. Le van a dar panorámica a las inquietudes de ustedes. Recemos, hermanas y hermanos, para que los jóvenes llamados a una vida plena Descubran en María el estilo de la escucha, la profundidad del discernimiento, la valentía de la fe y la dedicación al servicio.
Granada es tierra hospitalaria. Llegan refugiados ucranianos a nuestras diócesis y necesitan hogares de acogida. Contacta en ayudaucrania@archidiocesisgranada.es o rellena el formulario en archidiocesisgranada.es. Colabora y sé una familia para ellos.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y antes de marcharnos, les invitamos a la conferencia que esta tarde a las 7 ofrecerá el premiado Mundo Negro a la Fraternidad que ofrecen los misioneros cumbonianos. Es en el Centro Universitario Francisco Suárez, en la calle Elvira 65. Cada año, esta publicación de los misioneros cumbonianos reconoce el trabajo que por las personas se hace en el continente africano. El premiado de este año es una parroquia de Nairobi, cuyo párroco está en Granada y contará el trabajo que realizan en este lugar como comunidad parroquial. Mañana, sábado, en Madrid, recibirá ese premio que otorga, como decimos, Mundo Negro, la publicación de los misioneros cumbonianos. Esta publicación ha reconocido la colaboración eclesial frente a los múltiples desafíos pastorales y sociales que hay en las periferias de las grandes ciudades africanas. Se lo recuerdo, están invitados a asistir esta tarde a las 7 en el Centro Universitario Francisco Suárez, en calle Elvira 65, con el Premio Mundo Negro a la Fraternidad. También se presentará el número especial África 2022 con su director, Enrique Bayo. Volvemos el domingo con Iglesia Noticia. Ahora pueden seguir informados en COPE. Gracias a todos por acompañarnos. Saludos de Paqui Pallarés y buen fin de semana.